dientes y las destruye. Él esparce las gentes y las torna a recoger. Él quita el seso de las cabezas del pueblo de la tierra y háceles que se pierdan vagueando sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Muy bien. Esto es la continuación de la respuesta de Job a Sofar. Ya como les mencioné la semana pasada, la respuesta de Job a Sofar dura 3 capítulos, 12, 13 y 14. Así que es una respuesta muy larga a la pequeña, al pequeño monólogo que tuvo Sofar. En verso 11, hermanos, comenzando con ese versículo esta noche, Job dice: ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Algo que encontramos más adelante en este libro, Eliú, dice casi lo mismo. Si quieren ver Job 34, Job 34, verso 3, el último de los amigos de Job que habla se llama Eliú, y él le parece hasta el final del libro, pero él dice algo parecido en Job 34, verso 3. Dice: porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta para comer. Y es interesante la ilustración que dan Job y Eliú acerca de la manera en que el oído distingue y el oído puede discernir las palabras de la misma manera que un paladar puede gustar y diferenciar la comida. Al momento que ponemos algo en nuestra boca, podemos percibir si es agrio o si es dulce, si es picante o si es insípido. De una vez, nuestro paladar puede discernir qué clase de comida tenemos en nuestra boca. Y de la misma manera, Job dice: así el oído distingue las palabras. Hermanos, hay mucho más que simplemente escuchar las palabras que salen de la boca de una persona. Junto con eso hay connotaciones y el tono en la manera, en la manera en que uno está hablando. Así que un buen oidor puede captar no solamente el mensaje que alguien está relatando, sino el espíritu en que esa persona está hablando. Vayan a Job 26. Job 26. Y debemos entender que cada vez que hablamos hay un espíritu que sale de nosotros. No vayan a pensar que estoy hablando de un fantasma que sale de nuestro labio, sino el espíritu en que uno está hablando. Job capítulo 26, y vamos a leer versículo 4. Dice: ¿a quién has anunciado palabras y cuyo es el espíritu que de ti sale? Cada vez que hablamos, hermanos, cada conversación que tenemos, procede de nosotros un espíritu. Ahora bien, puede ser un espíritu apacible, puede ser un espíritu pacífico, puede ser un espíritu de enojo o de rencor o de amargura. Hay diferentes espíritus que acompañan la manera en que estamos hablando a otra persona. Y como Job dice, de como el paladar distingue la comida, el oído puede distinguir el mensaje y la manera en que ese mensaje está siendo relatado. Obviamente, hermanos, para nosotros hay una voz que debemos poder identificar por encima de cualquier otra voz. Vayan a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Y versos 3 y 4. Jesús relata una parábola aquí acerca del pastor y las ovejas. Mire cómo él dice en Juan 10, versos 3 y 4. A este abre el portero, al pastor, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hermanos, el buen pastor en esa parábola es ningún otro sino el Señor Jesucristo. Él lo dice en versículo 11: yo soy el buen pastor. Si hay una voz que debemos poder identificar por encima de cualquier otra voz, es la voz de Jesucristo. Y cualquier otra enseñanza que nos quieren dar, cualquier otra lección que nos quieren dar, debemos identificar o filtrar esa enseñanza a través de la voz de Jesucristo. Dejar que nuestros oídos afinados distingan las palabras y la verdad. Job 12, Job 12, verso 12 ahora, 12, 12. En los viejos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Un principio general que encontramos varias veces en la Biblia es que los ancianos tienen inteligencia. Tienen inteligencia. ¿Por qué? Porque han tenido mucho tiempo, tal vez 5, 6, 7 décadas, para aprender muchas enseñanzas prácticas. La experiencia, hermanos, es un maestro cruel. Con eso queremos decir que a veces uno no captó la enseñanza en teoría que sus padres le dieron o que un maestro le dio. Pero cuando alguien pasa por una experiencia, es una lección bien aprendida. Y por lo común, los ancianos tienen esa sabiduría práctica porque han pasado por muchas experiencias buenas y malas. Por supuesto, hay excepciones. Hay viejos que nunca aprendieron, y no estoy hablando de ir a la escuela, de ir a la universidad. Son viejos que nunca aprendieron de sus errores y siguen 70, 80 años y siguen con los mismos errores. Aquellos viejos no los queremos seguir. Pero en la Biblia es un principio general que los viejos tienen inteligencia. Vamos a Salmos 119. Salmos 119. Pero puede haber un caso donde un joven es más inteligente que los viejos. Y aquí vamos a leer el salmista, Salmos 119, verso 100, 99 y 100. Dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. El salmista, y yo creo que esto fue David que lo escribió, aunque no tiene su firma al inicio del capítulo, creo que fue él, dice que él tiene más inteligencia, más sabiduría, más comprensión que los viejos, incluso de sus propios maestros. ¿Pero por qué? Dice él: porque yo he guardado tus mandamientos. La verdadera sabiduría viene, hermanos, cuando un creyente pone en práctica la enseñanza de la palabra de Dios. Y si esa persona tiene 15 años o 20 años, que está practicando lo que él sabe de la palabra de Dios, es más sabio que un viejo de 80 años que tiene cantidad de sabiduría en teoría acerca de Dios, pero no la pone por obra. El que es más sabio es el que pone por obra la palabra de Dios. ¿Y a poco no fue lo que enseñó Jesús de los dos edificadores en Mateo 7? El necio fue aquel que construyó su casa sobre la arena, y cuando vino la tormenta, derrumbó toda su casa. Mas el que edificó su casa sobre la piedra, sobre la roca, esa casa se mantuvo fuerte y firme durante la tormenta. ¿Y se recuerdan a quién es esa historia? El hombre sabio es el hombre que oye y guarda los mandamientos de Jesucristo. Y el hombre necio es aquel que no cumple los mandamientos de Jesucristo. Así que no tiene que ver con la edad, hermanos, sino tiene que ver con la aplicación de la palabra de Dios. Job, capítulo 12, verso 13. Y básicamente, desde este versículo en adelante, el personaje central es Dios. Y Job va a describir muchas cosas acerca de Dios y muchas cosas que Dios puede hacer. Verso 13: con Dios está la sabiduría y la fortaleza. Suyo es el consejo y la inteligencia. Y lo curioso es que él acaba de hablar de un viejo. Él acaba de hablar de alguien de larga edad. Y en el siguiente pasaje habla de Dios con sabiduría y con fortaleza. Vamos a ver uno de los títulos de Dios, Daniel 7. Daniel capítulo 7. Y como ustedes saben, hay muchos títulos para Dios y para Jesucristo y también para el Espíritu Santo en la Biblia. Y aquí hay uno de ellos. Daniel 7, versos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él, y fuele dado señorío, y gloria, y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Noten, hermanos, un personaje, el anciano de grande edad, el anciano de días. Y noten todas las cosas que él tiene en su poder, señorío, gloria, reino. Como Job está hablando de un hombre, que, de Dios, perdón, Dios que tiene sabiduría, fortaleza, consejo y la inteligencia. Y lo curioso es que cuando Jesucristo venga a reinar en esta tierra, en Isaías 11, verso 2, él tendrá cada uno de estos atributos, fortaleza, sabiduría, consejo y la inteligencia. Así que en este versículo podemos ver, hermanos, una prefiguración, una profecía encubierta acerca del reino terrenal de Jesucristo. Job, capítulo 12, verso 14. He aquí, él, y como les dije, el pronombre él, en todos estos pasajes que vamos a leer, se refiere a Dios. Él derribará y no será edificado. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. En estos versos, Job describe lo que Dios hace que nadie lo puede deshacer. Cuando Dios derriba, el hombre no lo reedifica. Cuando Dios encierra, nadie le puede abrir. Claro que Dios puede abrir o Dios puede deshacer lo que él hizo, pero el hombre no lo va a hacer. Y hay varios casos en la Biblia cuando Dios hizo algo parecido. Vamos a Sofonías, capítulo 2. Sofonías, un libro de los profetas menores, escondido ahí justo antes del libro de Mateo. Zacarías, Ageo y Sofonías, yendo en reversa. Mateo, Malaquías, Zacarías, Ageo y Sofonías. Sofonías 2, verso 9, dice: Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mil de sal, y asolamiento perpetuo. El resto de mi pueblo los saqueará, y el resto de mi gente los heredará. Quiero que vean, hermanos, que Dios habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, aquellas ciudades que fueron quemadas literalmente en Génesis capítulo 19. Pero noten, hermanos, que es un asolamiento, una destrucción perpetua. Algo que nunca fue reedificado. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos por Dios, hermanos, quedaron destruidos. Nadie vio por bien reedificar esas ciudades. Y como Job está diciendo, Dios derriba y no, el hombre no reedifica donde Dios ya ha dicho, esto es destrucción perpetua. En el libro de Judas 1, verso 7, dice que los moradores de Sodoma están sufriendo juicio eterno, el fuego eterno. Esto es la destrucción perpetua. ¿Qué tal de la frase, encerrará al hombre y no habrá quien le abra? Segundo de Pedro 2, verso 4. Vamos a ver dónde o de qué está hablando Job cuando habla de ser encerrado perpetuamente. Según el Pedro 2, verso 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Hermanos, en el infierno, aparte de todo lo que ya conocemos de él, hay cadenas, hay grillos, y son perpetuos, porque aquel que va al infierno se queda allá. La única manera en que alguien sale del infierno, hermanos, o el único tiempo, mejor dicho,
en Apocalipsis 20, es cuando es suelto del infierno para ser juzgado en el gran juicio del trono blanco. Y en Apocalipsis 20, verso 15, aquel que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, es un relevo muy temporáneo, solo para ser juzgado delante de Dios, delante del gran trono blanco, y después es echado en el lago de fuego. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra, ni el diablo, ni Satanás, ni el falso profeta, ni la bestia. En Apocalipsis 20, ellos son prendidos, son atados y son echados en el lago de fuego también. Job capítulo 12. Job está hablando en este capítulo de muchas cosas que Dios puede hacer y que ha hecho. Verso 15, he aquí, él detendrá las aguas y se secarán, y las enviará y destruirán la tierra. Probablemente la primera cosa que viene a su mente cuando lee estos versículos es acerca del diluvio. El diluvio que encontramos en Génesis capítulo 7 y Génesis capítulo 8. Vamos allá, Génesis 7. Yo creo, hermanos, que Job vivió después del diluvio. Es mi pensamiento y yo creo que es corroborado. Porque Job, en varios pasajes, hace mención de la destrucción de la tierra por agua. Génesis 7, verso 17 hasta el 21. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y prevalecieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y andaba el arca sobre la faz de las aguas. Y las aguas prevalecieron mucho en extremos sobre la tierra, y todos los montes altos que había dejado de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos en alto prevalecieron las aguas, y fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganados y de bestias, y todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, y todo hombre. Como Job dijo, él envía las aguas y destruye la tierra. Pero cuando Dios detiene las aguas, entonces se seca. Génesis 8, verso 2. Génesis 8, 2. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. No se equivoquen, hermanos, cuando hablamos de diluvio, y por supuesto era un diluvio global, no solamente era agua que venía de arriba, las cataratas del cielo, sino las fuentes del abismo, el agua que venía desde abajo, causó esa gran inundación. Pero como vemos en Génesis 7 y 8, todo fue por el mandamiento y la palabra de Dios. Así que tanto como él mandó las aguas a inundar, mandó las aguas a parar y se secó la tierra. Job 12. Y Job tiene conocimiento de esto. Job 12, verso 16. Con él está la fortaleza y la existencia. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Hermanos, yo creo que no hay ningún problema con esto. Que los cristianos, creyentes, saben que nosotros existimos por la voluntad y por el poder de Dios. Entre uno que cree en la Biblia, no hay lugar para pensar que venimos a través de la evolución. O a través de una serie de acontecimientos al azar, sin significado, y que nuestras vidas no tienen un mayor propósito. Van a Apocalipsis 4, Apocalipsis 4, verso 11. Job sabía de dónde viene la existencia de cada quien. Es del mismo Dios. Apocalipsis 4, verso 11. Dice, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser, existen y fueron criadas. Hermanos, la Biblia es muy clara en este punto. El hombre, los animales, Todo tiene existencia debido a la voluntad y debido al placer de Dios. Job está correcto con esto. Al final del verso 16, Job 12, 16. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Es interesante esta frase, porque el que hace errar es un engañador. Y el que hierra es el engañado. El engañado y el engañador. ¿De qué manera Dios está envuelto en el asunto de engañar y engañar a otros? Vamos a 1 Reyes 22. Vemos un ejemplo donde Dios da permiso a unos espíritus mentirosos a engañar al pueblo. No vamos a entrar en toda la historia, solo vamos a leerlo para que vean qué significa esto. 1 Reyes 22, versos 19 a 23. Dice, entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su diestra y a su siniestra. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra. Y salió un espíritu y púsose delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, inducirlo has, y aún saldrás con ellos. Sal pues, y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos sus profetas, tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Interesante este acontecimiento celestial, que el profeta habla de que en el cielo está Jehová, y claro que acá va a ser juzgado por su pecado. Entonces Dios busca un voluntario. ¿Quién va a inducir a Acab para que suba a Ramot y para que caiga? Y un espíritu se hace voluntad. Yo voy a hablar con él. Lo voy a inducir. Y Dios dice, ¿de qué manera? Yo voy a servir de espíritu mentiroso en sus profetas. Y Acab, hermanos, se dejó engañar. ¿Y sabe? Vamos a Ezequiel 14. La única manera de entender cómo Dios permite que un espíritu mentiroso engañe a uno es entender que Dios muchas veces da a uno lo que quiere, lo que esa persona quiere. Precisamente en la lectura antes de los cantos, leímos en 1 Samuel 8, 9, 10 y 11, donde el pueblo de Israel, gobernado por Dios, y todo bien, tranquilo, comenzaba a mirar en su alrededor. Dijeron, no, pues queremos un rey, como las demás naciones tienen. Y Samuel estaba muy triste, porque él sabía que no era la voluntad de Dios para ellos. Y Samuel le habla a Dios, dice, Dios, fíjate que quieren un rey. Está bien. Explíqueles cómo va a ser su rey. Va a arrebatar a sus mancebos, va a tomar a sus hijas para trabajar en la cocina y esto y lo otro, va a tomar sus viñas, va a tomar su selva, las fincas y en fin, va a ser un dictador. No, pues queremos un rey. Okay. Capítulo 9. Dios elige a Saúl y es hecho el primer rey de Israel. Ahora bien, no fue la voluntad de Dios que tuviese un rey, pero como ellos insistieron en tener un rey, tenga su rey entonces, para bien o para mal. Aquí está su rey. Algo parecido encontramos cuando Dios permite a los espíritus mentirosos, los falsos profetas, para engañar a uno. Ezequiel 14, versos, vamos a leer verso 4 y después bajar al verso 9. Dice, háblales por tanto y diles, así ha dicho el Señor Jehová, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo, Jehová, responderé al que viniere en la multitud de sus ídolos. Paremos ahí. Leemos verso 4 para saber de qué clase de hombre Dios está hablando. Un hombre que adora y tiene a ídolos en su corazón, tiene imágenes en su casa, o sea, ya no tiene una buena relación con Dios, con el verdadero Dios. Tiene ídolos. Verso 9. Y el profeta, cuando fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano sobre él, y raeréle de en medio de mi pueblo de Israel. Dice Dios, si toda esta gente está siguiendo los ídolos, yo voy a hacer lo siguiente. También los profetas que son torcidos, ellos van a responder a esta gente, van a profetizar a esta gente, pero mentiras, porque eso es lo que el pueblo quiere escuchar. Tengo verdaderos profetas, tengo Ezequiel, tengo Jeremías, tengo Isaías, pero la gente no quiere escucharlos. Así que les voy a dar lo que ellos quieren, pero no va a ser para su bien. Y es lo que encontramos muchas veces en la palabra de Dios, que cuando el hombre o la mujer sigue insistiendo, Dios, yo lo quiero, Dios lo quiero, ténganlo entonces, y después se van a arrepentir. Total, si tú quieres ser engañado y no quieres la verdad de Dios, Dios va a permitir que tú seas engañado, y bien engañado. Job 12, y verso 17. Y no vamos a entrar en mucho detalle sobre estos versículos, porque hay un tema prevalente en todo esto. Verso 17. Él hace andar a los consejeros desnudo de consejo, y hace enloquecer a sus jueces. Dios puede quitar el consejo de los que son consejeros, y los que tienen el testimonio de ser un buen consejero. Segunda de Samuel 17, y vamos a ver un caso donde Dios lo hizo, un hombre llamado Ahitofel. Era un hombre muy sabio, era consejero al rey David. Y por no entrar en toda la historia, uno de los hijos de David, Absalón, quiso levantar una rebelión. No solamente quiso, sino de hecho lo hizo. Tuvo un ejército, logró que el consejero de su padre, Ahitofel, se juntara con él. O sea, era un hombre muy, Absalón era un hombre muy astuto, sabiendo que si lograra tener a Ahitofel a su lado, tendría mucha ventaja en poder matar a su padre, todo el conquistar todo el reino. Y David sabía esto. Pero vayan a 2 Samuel 17, verso 14. Entonces Absalón y todos los hijos de Israel dijeron, el consejo de Husai, Araquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque había Jehová ordenado que al acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Y vemos, hermanos, de qué manera Dios trastornó el consejo de Ahitofel. Y la gente optó por este otro consejo de Husai, y ellos cayeron destruidos. Dios así apagó esa rebelión. Así que Dios puede quitar el consejo de los consejeros. Otra frase que Job menciona es que él hace enloquecer, hace tonto a los jueces. Tengo que mostrarles esto. Jueces 16. Porque yo no sé, hermanos. Yo diría que este ejemplo de un juez enloquecido es la más fuerte, es el más fuerte ejemplo de alguien que se enloqueció por el amor. Y tal vez ni debo decir amor, sino lascivia. Jueces 16, versos 15 y 17. Para darles un poco del contexto, Dalila, la novia, por decirlo así, de Sansón, fue sobornada por los filisteos para averiguar el origen de la fuerza de Sansón. Entonces le ofrecieron cantidad de dinero. Está bien. Ella le pregunta 3 veces, Sansón, claro, elogiándolo y todo. ¿Cómo llegaste a ser tan fuerte? ¿En qué consiste tu gran fuerza? Y 3 veces Sansón ha hecho una mentira. Dice, no, si tú me atas así con esto, con el otro, voy a ser como cualquier otro hombre. Y lo, para mí, lo que debería haber despertado a Sansón es que cada vez que dijo algo a Dalila, el siguiente día se encontró en esa situación. Por ejemplo, en versículo 7, dice, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces seré debilitado. Y el siguiente día, exactamente como él dijo, con 7 mimbres verdes. ¿Coincidencia? Obviamente no. Fue Dalila que mandó a los filisteos a hacerlo. Y así en otras 2 ocasiones. O sea, yo creo que cualquier hombre en su juicio cabal va a decir, ¿qué está pasando? Cada vez que hablo con esta señora de lo que es el origen de mi fuerza y qué me puede debilitar, el siguiente día me encuentro atrapado. Pero, como dice el refrán, el amor ciega. O el amor enloquece, puedo decir, en cuanto a Sansón. Verso 15, Juez 16, verso 15, 17. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo, pues tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has aún descubierto en qué está tu gran fuerza. Y aconteció que apretándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Descubrióle pues todo su corazón y díjole, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y seré debilitado y como todos los hombres. Job dice, Dios hace enloquecer los jueces. Y aquí vemos un juez, Sansón, totalmente enloquecido. ¿Por qué? Por su pecado. No tenía que juntarse con Dalila en primer lugar. No tenía que quedarse en esa situación donde él tenía que saber que estaba siendo manipulado. Pero, como leímos, reveló todo el secreto. ¡Qué necio! Job 12, rápidamente. 18. Él suelta la atadura de los tiranos y ata el cinto a sus lomos. Cuando alguien está en ataduras, prisiones, cárceles, por ejemplo, el rey Manasés, anótalo si quieren, 2 Crónicas 33, versos 10 a 12. El rey Manasés, por su pecado, había sido llevado en grillos y cadenas y fue puesto en la cárcel. Y estando en angustia, él clamó a Dios pidiendo perdón. Y en el siguiente versículo, Dios le restauró a su puesto. Dios suelta la atadura de los tiranos, los reyes, los dictadores. Verso 19. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Bueno, la Biblia está repleta de ejemplos de esto. Goliat, un poderoso, el campeón de los filisteos, trastornado por David. ¿Pero quién empoderó a David? El mismo Dios. ¿Qué tal de Faraón? Poderoso Faraón con su ejército. En Éxodo 15, ¿qué hizo Dios? Trastornó y echó en la mar Faraón y todos sus ejércitos. Nabucodonosor, el fuerte rey, y los demás reyes que venían después de él. El imperio babilónico, caldeo, destruido, trastornado por Dios. Verso 20, Job 12, 20. Él impide el labio a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Parece ser una frase extraña. Él, hablando de Dios, impide, hace callar el labio a los que dicen verdad. Podríamos pensar, ¿y por qué Dios hace eso? Si alguien está hablando de verdad, ¿por qué Dios va a impedir su labio? Vamos a Lucas 1 y veremos un ejemplo donde Dios enmudeció a un hombre que sí hablaba de verdad. Lucas 1, y versos 18 a 20. El hombre se llama Zacarías. Zacarías era un sacerdote, trabajaba en el templo, un buen hombre, hablaba verdad. Y Dios le dijo a través de un ángel que iba a tener un hijo, y él, muy incrédulo. Verso 18 dice, y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer avanzada en días. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y yo soy enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y aquí estarás mudo, y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y por todo ese periodo del embarazo, Zacarías quedó mudo. ¿Por qué? ¿Porque estaba hablando mentiras? No. Él decía la verdad. Porque él fue incrédulo a la promesa que Dios le iba a dar un hijo. Dijo, no, es imposible, yo soy viejo y mujer también. Por tu incredulidad vas a ser mudo y no podrás hablar durante todo el embarazo hasta que el muchacho nazca. Y por supuesto, el hijo que nació, Juan el Bautista, el primo de Jesucristo. Job 12. 12, 20 al final. Y quita a los ancianos el consejo. Hermanos, yo creo que esto se está refiriendo a la senilidad. Esto es cuando un viejo, un anciano, experimenta una decadencia en su agudez mental. Cuando la mente no es tan aguda como antes era. Decimos a alguien senil. ¿Y sabe? Esto pasa. Por los que han estado con sus papás o con sus abuelos, cuando llegan, dependiendo, ¿verdad? Algunos a los 70 años, otros hasta 80, 90 años, van perdiendo la habilidad de recordar, la habilidad de apercibir. Y en Eclesiastes 12, 1 a 8, describe esto, la decadencia del cuerpo humano. Lo exterior, tanto como lo interior, y la mente. Así que Job habla de esto. Él quita a los ancianos el consejo. Verso 21. Derrama menosprecio sobre los príncipes. Esto es juicio por no haber escuchado su palabra. Y un libro que está lleno de esto, o dos libros, Primero y Segundo de Reyes. Lo que usted lee ahí es un rey, a veces bueno, a veces malo, y va a ver el juicio que Dios trajo a su vida. Dios derrama menosprecio, juicio, sobre los príncipes rebeldes. Verso 21. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Vayan a Daniel 2. Daniel capítulo 2. Dios no necesita la luz para poder saber qué estamos haciendo. Tú y yo necesitamos luz para ver. Si apagamos la luz y estamos en una densa oscuridad, yo no te puedo ver, yo no sé qué estás haciendo. Dios no necesita esa ventaja de la luz. Él es luz en sí. Daniel 2, verso 22, miren esto. Él, hablando de Dios, revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Hermanos, con esto sabemos que no hay nada secreto para Dios. Lo que uno cree que está siendo secreto, tal vez es un secreto para los hombres, pero para Dios no. Dios te está viendo, hermanos, con esos ojos de rayo X. Ve tus acciones, oye tus palabras, pero también ve tu adentro. Lo que has logrado esconder a los demás, Dios lo ve. Como Job dice, Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Y aquí algo positivo. Vayan a Mateo 4. Mateo 4. Porque el que resplandece en la oscuridad en el Nuevo Testamento es el mismo Señor Jesucristo. Él dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Y aquí leamos Mateo 4, verso 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Y eso fue, hermanos, el ministerio de Jesucristo, llevando luz a la oscuridad. La gente asentada en tinieblas, luz les esclareció. Job 12, 23. Él multiplica las gentes y él las destruye. Él esparce las gentes y las torna a recoger. Hermanos, es una señal de bendición cuando un pueblo está multiplicando. Aun cuando estaban en cautiverio, estaban en esclavitud a los egipcios, en Éxodo 1, versos 7 y 20, dice que Israel abundaba, Israel prevalecía, Israel reproducía más y más y más, a pesar de la persecución. Y esto fue una profecía que Dios había dado a Abraham, el padre de la nación judía, o la nación hebrea, mejor dicho. Así que sí, Dios multiplica las gentes y Él las destruye, también lo hace. Lamentaciones, hermanos, tal como suena el libro, es un libro triste. ¿Sabe lo que es? El profeta Jeremías llorando porque la ciudad de Jerusalén había sido asolada. Léelo en su propio tiempo, de perdido el primer capítulo. Y vas a ver cómo Dios, tanto como multiplica, puede destruir la nación por su rebeldía. Él esparce, cautiverio babilónico, cautiverio asírico, y las torna a recoger, las junta de nuevo. Isaías 27, verso 13, hace un par de domingos hablamos de esto. Cuando va a sonar una trompeta y los escogidos de los cuatro cabos de la tierra serán reunidos a Jerusalén, una reunión de la nación de Israel. Verso 24. Él quita el seso de las cabezas del pueblo a la tierra y háceles que se pierdan vagueando sin camino. Yo creo que el ejemplo más famoso de esto, cuando Dios quita el seso, la inteligencia de un hombre, es el rey Nabucodonosor. Un rey muy prepotente, muy soberbio, como él solo. Y aunque el profeta Daniel le avisó un día, mira, más vale que te humilles delante de Dios. No, le valió. Y un día estaba Nabucodonosor mirando su palacio, su reino. Y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he hecho? Al instante Dios le quitó el seso. Y ese hombre vivió por siete tiempos, fuesen estaciones o fuesen años, no sé, creo que fueron años. Vivió como una bestia, comiendo hierba del campo. Crecieron talones, le crecieron pelo como un animal. Dios le hizo eso para humillar ese hombre soberbio. Así que Dios puede quitar el seso, Dios puede hacer que un hombre ande vagueando sin camino. Verso 25, terminando. Van a tientas, buscando, ya como no pueden ver, como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Todas estas frases, hermanos, que hemos visto, casi todas, desde verso 17, habla de juicio, o es un producto de juicio por su pecado. En Deuteronomio 28, verso 29, Dios habla de este juicio de andar a tientas como en tinieblas a aquellos que están en rebeldía y pecado. En Isaías 59, verso 10 a 12, habla de que Dios los hace errar como borrachos, desatinos. ¿Por qué? Por su pecado. Así que Job termina esta porción hablando de las cosas que Dios puede hacer para juzgar a un hombre por su pecado. Y da una gran lista de cosas que Dios puede hacer. Y no solamente a los plebeyos, sino a los nobles, a los reyes, a los que están en autoridad. Dios los puede humillar. Así que vamos a parar ahí para hoy. La semana que viene vamos a continuar con capítulo 13.